En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the dirt-o. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, como siempre, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Además, en un puente, cosa que es de agradecer a los que hoy nos acompañan. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal?
Colgado en el puente, unón.
Colgado en el puente, ¿no? En el ojo del puente estamos todos.
En el ojo, sí, sí, sí.
Yo también, yo estoy en el ojo del puente. Escolumen Mesperus Arroche.
Caeso, caeso.
Caeso. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Unón. Ando, bien, muy bien.
Bien. Bueno, por cierto, tengo que mencionar que de la tertulia, pues uno de nuestros compañeros se va de secretario de Estado del Ministerio de Justicia. Mira, se va de secretario de Estado de Justicia, que es Tonchu Rodríguez. Bueno, pues que ha sido nombrado, tendrá que abandonar el puesto de senador para ir de número dos al Ministerio de Justicia. Bueno, hablaremos con él un día de estos. Simplemente lo daba como noticia, simplemente así, era por adelantarlo, ¿eh? No me quería adelantar a acontecimientos, pues a los que ya se han constatado. Pero bueno, vamos a entrar en otras cuestiones del día. Cuestiones como, por ejemplo, pues nada, esta pandemia que no cesa, este coronavirus que no nos abandona, y no solamente eso, sino que, bueno, ahora estamos buscando medidas alternativas para convencer a la gente para que se vacune, y de hecho, bueno, pues mira, el certificado COVID para los restaurantes y las discotecas ha servido de acicate para que algunos que no se habían vacunado, pues ahora hayan decidido hacerlo. Bueno, no está mal si la dicha es buena, podríamos decir eso, ¿no? Pero también llama mucho la atención que haya que llegar a esos extremos para que al final a la gente le dé por darse una vuelta por el vacunódromo. ¿Qué opináis?
Pues que la pereza de los seres humanos es casi infinita.
Oh, bueno, pereza.
Sí. Bueno, pues claro, es decir, pues hay gente que es negacionista, pero hay otra gente que no es negacionista, simplemente no lo hace, punto. Y ahora cuando llegan las normas, vamos a decirlo así, de restricción o de represión, entonces pues lo hacen, pues es lo mismo que se anchan las aceras del centro de Bilbao y no hay dobles filas, pues es un criterio que está funcionando hace tiempo, ¿eh?
A ver, yo es que ya lo he comentado otras veces, pues ya sabemos, ¿no? Esto es un poco, bueno, un poco no, es el día de la marmota este tema, o sea, llevamos casi 2 años con ello, pues como acaba de decir Javi, la gente que se está vacunando y no se había vacunado, yo no le encuentro otra explicación que la pereza, lo cual me parece casi más grave que los negacionistas, porque los negacionistas, en mi opinión, están equivocados, pero se supone que tienen una razón para no vacunarse, mientras que la gente que se está vacunando cuando le piden el pasaporte para entrar a un restaurante o una discoteca es por pura pasotismo. Yo no encuentro otra explicación. Y por otro lado decir, pues eso, pues que yo como ciudadana de pie, pues es que estamos ya bastante cansados del tema y tampoco la culpa, dicho así, no es de nadie, porque lo cierto es que los virus mutan y, bueno, ya sabíamos un poco lo que iba a pasar. Yo hace un montón de meses dije que una buena amiga médica me dijo que, bueno, que habría como 8 olas y no se dedica, no es Aramis Fuster ni nada parecido. Y la gente le decía, ¿cómo va a haber 8 olas, tal? Vamos por la cesta. Y ¿quién tiene la responsabilidad? Yo no lo sé. Yo puedo decir que hoy, entre ayer y hoy, ayer en un bar habitual de la zona de Indautxu, pues quien estaba en la cocina estaba con la mascarilla puesta en tal que de barbillero y se supone que es gente que trabaja con las medidas que tiene que trabajar, pues toda la cocina iba con la mascarilla por la barbilla, bien. Y hoy que me tomé un café en nuestro barrio, que es la otra punta de Bilbao, bueno, pues ha habido un momento en que estaba el repartidor con la mascarilla en la barbilla. 2 chicos que han entrado como de 30 y pico años, uno de ellos directamente sin mascarilla, directamente. Y una señora que ha entrado, pues con la mascarilla debajo de la nariz. Es decir, los únicos que llevamos la mascarilla bien puesta éramos el que estaba atendiendo en la barra y yo. No sé. Pues si funcionamos así y nos están diciendo que concretamente el tema de la mascarilla es fundamental, pues es que veo difícil. Veo difícil la cuestión, la verdad.
Ángel.
Yo creo que estamos en un momento en el reino de la confusión, ¿no? Antes se nos decía que con la vacuna estaba todo arreglado. Debemos ser el país con mayor índice de vacunación y estamos en una incidencia que si la tuviese en Euskadi, que si la tuviesen en Alemania, estarían temblando, porque en Alemania están en niveles de 442, que es lo que tenemos en Vizcaya, pero la media vasquita es bastante mayor, ¿no? Llegamos a los 700 casos. Bueno, por otro lado, es cierto que los contagios actuales de COVID no tienen las consecuencias dramáticas de muertes ni hospitalizaciones ni ingresos UCI tan elevadas como tenían antes, ¿no? Pero están teniendo un efecto en la vida cotidiana de muchísimos de nosotros, pues como consecuencia de los confinamientos, reconfinamientos. Fulanito es positivo, luego este estuvo con él, luego este tiene que estar confinado, el otro no sabemos qué tiene que hacer, el otro se hace una prueba de antígeno que vale o no vale, no sabemos, el otro no va a visitar a sus padres porque tiene miedo, el otro tampoco va a trabajar porque no debe. O sea, yo creo que estamos en un momento de zozobra en el que realmente tanta información nos está produciendo tanta falta tanta desinformación, tanta incertidumbre, tanta sensación de no saber qué hacer. Yo lo único que se me ocurre ciertamente es ser una suerte de corderito y obedecer lo que se me diga que tengo que hacer, porque tengo la sensación de que salirme del guión es todavía peor. Pero realmente, estando en el guión, estamos donde estamos. Es verdad que la mayor vacunación, con el que has empezado el tema, Coldo, es cierto. Bueno, pues la gente que está vacunada, si se contagia, no tiene efectos secundarios, si los tiene son mucho menores. Vale, por lo tanto, vacunar, lo que estamos diciendo completamente. Los negacionistas, a mi juicio, no tienen ninguna razón. Tienen motivos, muy pocamente científicos, no científicos. Creen que saben más que los científicos, creen que a ellos su libertad individual está por encima de los derechos colectivos. Y bueno, pues yo estoy confundido. No tengo otra palabra para definir una situación prenavideña en la que uno no sabe muy bien cuando sale de casa qué es lo que tiene que hacer. Aparte, efectivamente, de llevar bien la mascarilla, de mantener la distancia, de no sé qué. Por eso digo, pues obedecer lo que nos dicen, porque cualquier otra cosa es todavía peor. Pero nos dicen y seguimos con unas tasas de vacuna, con unas tasas de incidencia que nunca habíamos tenido. ¿Qué está pasándonos? No se atreven los políticos a tomar las decisiones que tienen que tomar. No las toman porque la incidencia de hospitalizaciones y de ingresos UCI y de muertos es relativamente pequeña y por lo tanto no se atreven a tomar decisiones colectivas que afectan a la vida cotidiana de las personas. No tengo respuestas, solo preguntas.
Bueno, y así podríamos multiplicarlas, ¿no? Todas las preguntas en torno a lo que hay que hacer. Hombre, mira, esta mañana que le hacía una entrevista yo a Carlos Iturgaiz, hablando de la pandemia decía que, claro, el problema también está en que hay ausencia de rastreadores. Contaba un caso, no sé si por un caso luego se puede extender, de alguien al que al cabo de 9 días le llamaron los rastreadores, pues para preguntarle una vez que había dado positivo, ¿no? Sí llama la atención que ocurran esas cosas. Evidentemente no debería ser así, cuando hay información prácticamente al minuto por parte de Osakidecha de cuando uno da un positivo a través de una PCR, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí que es cierto que luego también hay un nivel de responsabilidad individual relevante por cada uno de los que den positivo, eso está claro. Hombre, sí que es verdad que hemos bajado los brazos igual todos, y lo ha hecho la propia administración, prescindiendo de buena parte del personal y muchos de ellos vinculados, por ejemplo, a los rastreos, ¿no? Y eso es algo que igual hay que empezar a repensar otra vez, ahora que estamos en emergencia sanitaria.
Pero sí. a ver, pero yo lo he dicho desde el principio y lo mantengo, pero en realidad sabemos mucho más que en marzo del 20 sobre la pandemia, pero en realidad sabemos todavía muy poco. Y además pretendemos que cualquier gestión se haga sin ningún fallo, sin ninguna equivocación, sin ningún déficit de atención a lo que está ocurriendo, ¿no? Y además luego cuando se interviene, pues se interviene por intereses políticos, los líderes políticos, y convertirá una anécdota en algo sustancial, sobre todo si afecta al contrario, ¿no? A ver, a mí me parece que vivimos en una sociedad donde lo prioritario es el consumo. Lo prioritario. Y, por tanto, es prioritario para un grupo de gente que trabaja en la sanidad hacer una comida de 100 y pico invitados. Y eso es sintomático de algo que no tiene que ver con la pandemia, sino tiene que ver con nuestra cultura social. Y, además, lo prioritario es el consumo y la economía está basada de manera importante en el consumo. ¿Por qué no piden pasaporte para entrar a los grandes almacenes? Pues porque armas un bloqueo terrible. Yo me imagino yo no gestiono la política de este país ni de ningún otro, pero a ver, pero el sistema de vida en el que estamos y en el que estamos la mayoría y en el que a todos nos afecta es un sistema que cuando aparece un asunto como la pandemia se colapsa si sacamos las consecuencias últimas de esta cuestión. Y por lo tanto, si vas a un restaurante de más de 50 personas hay que llevar pasaporte, pero si vas a un gran almacén donde entran 500 personas, no hay que decir pasaporte. A ver, ¿qué explicación hay? Pues no más que una, que no puedes colapsar la economía. Entonces, a mí me parece que este es el problema, está en un momento anterior a la pandemia. Es decir, ¿cómo es nuestra cultura económica, de cómo vivimos, cuál es nuestro estilo de vida, en qué consiste convivir? Esto es para mí el problema fundamental. Luego, a eso se añade el tema de si se usa la mascarilla bien o mal, el tema de eso de la pereza que yo he dicho antes, que tiene por debajo un problema de egoísmo tremendo, de vivir sobre uno mismo y para sí mismo. Bueno, pero ahí estamos, y por lo tanto llega una pandemia y nos muestra cuáles son nuestras flaquezas, nuestras vidas, pero no la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, sino las flaquezas que tenemos, pues porque vivimos de una manera determinada, que nos parece estupenda, pero luego tiene algunas partes pues realmente impúdicas, terribles, ¿no? A mí me parece eso. Y por tanto, pues es muy difícil resolver esas cuestiones, ¿no? Me parece a mí. Pero ya digo, si puedo ir a la Feria de Santo Tomás, si puedo reunirme el día de Navidad con familia y puedo ir en Nochevieja a montar una fiesta total, si esa es la prioridad, y esa es la prioridad antes de la pandemia, era la prioridad de muchísimos de nosotros y nosotras, pues yo creo que no tiene solución esto. Bueno, no tiene solución, tiene la solución a la sexta hora, a la quinta, yo no sé cuántas, da igual esto.
Sí, la verdad es que viendo las imágenes de fundamentalmente de la televisión de ayer, anteayer, de Málaga, Barcelona, Madrid, pero también hay que decir en muchos sitios de Bilbao y de, bueno, de núcleos urbanos importantes, de aglomeración, pues uno dice, bueno, estamos locos con esto del consumo. O sea, tenemos que ir todos a comprar. Primero es necesario comprar tanto y tan compulsivamente, pero segundo, tenemos que ir todos al mismo tiempo, a la misma hora, en los mismos días, porque tenemos libre, porque son fiestas, porque son vacaciones. O sea, la fiesta es la fiesta del consumo. Pero por otro lado, tenemos pueblos pequeños en Vizcaya, en Guipúzcoa sobre todo, pero en Navarra, en los que el índice de contaminación está muy por encima de los 1.000 casos, ¿no? Con lo cual, ahí no hay fiesta del consumo. ¿Y qué hay? Bueno, ahí yo lo que creo que hay es una transmisión comunitaria en núcleos de personas que sí o sí se tienen que ver en la calle porque son pocos y por lo tanto se cruzan, se ven o están juntos en algún sitio y ahí se produce la transmisión comunitaria, ¿no? Pero repito, en unos sitios por una cosa, en otros sitios por otra cosa, la verdad es que uno tiene la sensación de que donde mejor está es en casa y lejos de los que puedan estar cerca de alguien que haya estado cerca, que a su vez ha estado cerca de algún de algún positivo, lo cual vuelvo al inicio, ¿no? Yo estoy perplejo. Hoy van a venir a casa 7 nietos y van a venir 3, porque los otros 4 están técnicamente afectados por alguien que dio positivo en su clase, que a su vez les han dicho que les tienen que hacer una prueba de saliva, que a su vez les han dicho que mientras tanto no pueden hacer nada, que será verdad, que por eso digo que yo, pues bueno, pues habrá que seguir los protocolos, pero nos estamos volviendo locos.
Sí, bueno, a ver, retomando un poco lo que decías tú, Javi, o sea, yo estos días que, bueno, no sé si la fiesta del consumo, pero bueno, pues basta que tenga puente y que, bueno, yo qué sé, por hacer algo distinto también, ¿no? Con mi mascarilla FFP2 y tal, porque cuando hay, en mi opinión, cuando estamos mucha gente o un número importante de gente, pues no llevo la quirúrgica, se la llevo por la calle. Pero bueno, pues yo he estado, por ejemplo, en la Soca de Durango o en el cine. Entonces, ahí, efectivamente, no se pide ningún tipo de pasaporte. Yo quiero entender, o sea, que me supongo que tiene que ver con que en los restaurantes y lugares de consumo de bebidas, pues te quitas y te pones la mascarilla, y la mayoría de la gente de la que se la quita no se la vuelve a poner, mientras que en otros lugares que son, pues tipo, pues lo que he dicho, la Soca o un cine o unos grandes almacenes, no vas quitándote y poniendo la mascarilla porque teóricamente tienes que ir con ella todo el tiempo puesta. Entiendo que esa es la razón por la que no se pide ahí el pasaporte COVID. Y respecto a lo que tú comentabas, Ángel, pues tienes razón también. O sea, lo que pasa es que yo, que no me destaco por mi ser casero, pero no solo yo, o sea, hay mucha gente que al final el estar en casa, pues quiero decir, pues sí, pero somos animales sociales y entonces, aunque lógicamente tienes que evitar ciertas situaciones y tienes que mantener un equilibrio, pues yo también sé de una cuanta gente que está afectada a nivel psicológico por la situación que llevamos ya soportando casi 2 años, que ha salido también al principio de esta conversación. Entonces, es que no sé, yo también me encuentro un poco, como dices tú, o sea, perpleja y sin saber muy bien qué hacer, más allá de seguir las indicaciones de quien se supone que al menos medio milímetro más que yo sabe, quiero pensar.
Bueno, voy a leeros algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente, alguno se pregunta, ¿la vacuna sirve? ¿El test de antígeno sirve? Después de 2 años, los resultados de las teorías no concuerdan con lo que vemos en la realidad. Otros dicen, en Italia, obligatorio el pasaporte para el transporte público. Aquí lo subimos, el transporte, de precio, y no exigimos a las empresas que hagan teletrabajo, que hagan inspecciones de ventilación en los trabajos. Y nos íbamos a reír o llorar, dice un oyente. Otro dice, en los bares, en interiores, a la gente no se pone la mascarilla. En pueblos pequeños y grandes, dice un oyente. Dice, es cierto que mucha gente no sabe usar la mascarilla y no atiende a las recomendaciones. Tampoco por parte de la administración se ve mucho acierto. Sin ir más lejos, las aglomeraciones en transporte público seguro que son un foco de contagio y ni se mejora el servicio ni se controla el uso de la mascarilla. La desconfianza de la administración hace que mucha gente no se fíe de las vacunas ni de nada que venga por esa vía. Bueno, que la gente se ha fiado de las vacunas, eso no podemos negarlo, ¿eh? Más de un 90% de la gente está vacunada.
No, y aparte de eso, Coldo, a ver, más allá de lo que digan los oyentes, o sea, yo sí creo, los datos sí que demuestran que puedes infectarte estando vacunada, pero que el nivel de gravedad de la enfermedad en la mayoría de los casos es menor. Eso yo creo que sí está demostrado que es así. O sea, entonces, bueno, que no sirven para nada, para algo, aunque sea para minimizar el impacto, sí que sirven. Y luego hay otra cuestión que no ha salido, pero que también, y no es mi intención acusar a la municipalidad, pero bueno, no deja de ser curioso que estemos en esta sexta ola y en esta situación de, bueno, escalada, pero realmente es que los propios ayuntamientos iluminan todas las zonas, organizan ferias y no sé qué, quiero decir. Pues es complicado, ¿no? Decirle a los ciudadanos, señores, no se aglomeren, pero preparar la ciudad para que la gente tienda a aglomerarse. Eso no deja de ser una contradicción, en mi opinión.
Bueno, pues también esas son cuestiones ahí que mucha gente también hace reflexiones sobre eso, ¿no? Algunos dicen, no puedo entender los cambios en la gestión de dichos casos de los centros educativos, descargando las gestiones de los contagios en los centros. Si nos fiamos del recrudecimiento de la pandemia, tenemos en cuenta que es la población sin vacunar. Hablamos claro, de aumento sustancial de cierres de aulas. No entiendo nada. ¿Cómo no dudar de los intereses en la gestión y manipulación de los mensajes? Dice, yo si veo en la cocina de un bar a gente que lleva puesta la mascarilla, aparte de no volver, a entrar en mi vida, les llamo la atención y si persisten en ello, llamo a los municipales. Es un deber cívico, dice, que no podemos ni debemos obviar. Otros dicen que pues han sido testigos, como tú, Escolumbe, precisamente, de lo mismo. Y alguien que dice, el otro día me entero que un albañil que ha estado viniendo a mi casa un par de días, y yo con unos padres mayores, mi padre con EPOC, pues resulta que no está vacunado porque cree que le meten cosas. Dice, por supuesto que no le llamaré más. Bueno, pues nada.
Claro, pero eso es lo que haces una vez que te das cuenta y dices, pues no vuelvo a entrar aquí. O no le llamaré más. O claro, pero una vez que te das cuenta. Pero muchas veces ni lo sabes. Es que esta es la cuestión.
Bueno,
pero
hacemos ver, sí, sí, Javi.
Bueno, es que, pero nosotros somos tan soberbios, tan poderosos, que creemos que tenemos solución para todos los problemas, surjan donde surjan. Creemos que tenemos esa capacidad. Y no es así, no es así. Somos más vulnerables de lo que creemos. Y evidentemente, lo he dicho antes y lo repito, estoy diciendo desde marzo o desde abril del 2020. Esto se gestiona a través de un método que es ensayo-error. No hay otro, pero se gestiona médicamente, se gestiona políticamente, se gestiona culturalmente, se gestiona así, no hay otra manera. Nunca hemos vivido esta experiencia, no tenemos protocolos anteriores, no tenemos. Y luego tenemos opiniones y creemos que si yo tuviera que gestionar el hospital o el ayuntamiento lo haría mejor. Me equivoco. Seguramente cometerán errores, pero los cometería yo seguro. ¿Por qué? Porque no se sabe. A bombo y platillo hemos cerrado la quinta ola, creyendo que no iba a haber ninguna otra ola, y ahora y es la sexta, pero lo hemos cerrado a bombo y platillo. Pues es así. Y por otro lado, a ver, nosotros podemos abordar ciertas cuestiones de los contagios. ¿Y la fatiga pandémica cómo se aborda? Yo quiero que me explique esto también. ¿Cómo se aborda la fatiga pandémica? Los efectos psíquicos. Es decir, cuando la gente está acostumbrada a que le suban el ánimo porque consume, porque le ponen luces, porque no sé qué, y ahora dice, no, mire, esto de las luces se va a acabar, esto del consumo se tiene que acabar. Y dice, oiga, entonces yo me muero, ¿qué hago aquí? ¿Dónde está el sentido de mi vida? Porque ha aparecido en la tele diciendo, lo he dicho aquí un montón de veces, cuando la primera vez que se pudo ir a un bar después de aquel tiempo que estuvo encerrado, hubo un señor que salió, es que tomar el pincho en el bar de mi barrio es lo que da sentido a mi vida. Pues estamos perdidos. ¿Cuánta gente le da sentido a su vida estas cosas que ahora criticamos? Y luego digo, resuelva usted la pandemia, la fatiga pandemia, resuélvala. Gestiónela.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te hacemos una revisión gratuita, sea cual sea tu necesidad visual. Somos tu único centro Barilux especialista en Basauri. Pregunta por nuestro cheque regalo para estas Navidades. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Joyería Tic Tac aprovecha estos momentos complicados para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94475-0914 y en joyeriatictac.com. ¡Es que ricasco!
Before
Seguimos aquí en la tertulia y vamos a entrar en otras cuestiones. Bueno, ayer fue el Día de la Constitución. No sé si es un día que unos celebran, otros obvian. El debate está abierto sobre ¿hay que remodelar o no la Constitución? Yo le preguntaba esta mañana a Iturgaiz si después, hombre, teniendo en cuenta de que en el Congreso de los Diputados ya cada vez hay menos gente que votó la Constitución, por edad, quiero decir, por edad, o sea, ya por edad.
¿Cuántos años ha hecho la Constitución, Coldo?
43.
43.
Uh-huh. Claro, o sea, por eso te quiero decir, 43, había que tener 18, es que te estás encontrando que en el Congreso de los Diputados tienes, pues se cuentan con los dedos de una mano los que la han votado. O sea, hay mucha gente que está diciendo que no hay que tocar aquello que en su día no pudo votar porque o ni había nacido o no tenía la edad suficiente. O sea, que imagínate de qué va la historia. ¿Vosotros creéis que una revisión habría que darle a esto?
Bueno, una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que se puede, ¿no? Yo creo que está claro que querer no es poder, creer no es poder. Querer
no, desde luego,
sí es poder.
Ángel, conseguir dos quintos es dificilísimo, eso ya te digo yo que no.
Sí, entonces yo creo que hay una brecha en España que no se puede resolver y además hay un partido socialista ambivalente que lo mismo su ministra de Defensa dice que la Constitución es totalmente inviolable, que después el presidente dice que hay que cumplirla de pe a pa y después otros dirigentes socialistas dicen que hay que modificarla porque hay que convertir España en un Estado federal o confederal. Digamos, el centro del sistema político español, que es el PP-PSOE, no es partidario de modificar la Constitución y, por lo tanto, todo lo que digamos los demás, pues son solo comentarios, ¿no? Yo creo que hay dos reformas que hacer, por lo menos dos, que es la cuestión, por lo menos, de preguntar a la ciudadanía sobre la cuestión de la monarquía parlamentaria, y el segundo, la cuestión de las autonomías, ¿no? Que yo siempre he creído que si de haber alguna solución razonable, pues puede ser una España asimétrica, dándoles a Cataluña y al País Vasco un estatus diferenciado con respecto al resto de comunidades autónomas. Pero claro, esto no deja de ser un comentario personal, yo ya lo entiendo. Puede ser más o menos razonable para algunas fuerzas nacionalistas o no nacionalistas necesariamente, porque creo que también Podemos, afortunadamente, está en esta onda, pero y otras cuestiones que habría que reformar de la Constitución menos importantes. El Senado, por supuesto, las cuestiones de género, las cuestiones de la evolución tecnológica que afectan en este momento pues al mundo, que no estamos en 1978, sino en 2022, etcétera, ¿no? Entonces, pero no vale para nada todo lo que hemos dicho, pues porque la gran mayoría, 4/5 partes del Congreso de los Diputados y de los ciudadanos españoles no quieren, por un motivo u por otro, modificar lo que es necesario, a mi modesto juicio, modificar.
A ver, a mí también me parece que, bueno, primero que la Constitución no es palabra de Dios y por lo tanto es modificable, no es un dogma, no esto. Me parece clarísimo y probablemente estoy de acuerdo con lo que dice Ángel sobre los distintos aspectos que habría que modificar. Pero también me gustaría, como estaba en condiciones de votar hace 43 años, tenía 37 y me abstuve. Pero claro, tengo que decir en primer lugar que la Constitución, tal y como salió, era una bendición hace 43 años, una bendición, porque salíamos de un atasco y de un problema gordísimo, con unas diferencias enormes y un pluralismo tremendo, con gente que había estado no solo en la oposición, sino en distintos frentes en la guerra, y durante toda la dictadura unos estaban en la cárcel y otros estaban en el Congreso de los Diputados, entonces, ¿no? Y por lo tanto voy a encontrar un texto con el cual hubo consenso, me parece una bendición para este país y para el conjunto del Estado español, ¿no? Y por tanto lo tengo que decir en primer lugar. Y segundo lugar, es verdad que aquí nos abstuvimos, en todas cosas porque el partido mayoritario, que era el PNV, sabía que iba a salir la Constitución, porque si se llega a necesitar su voto, hubiera votado como a favor de la Constitución, como hace siempre, con esa mentalidad pragmática que tiene. Pero porque en aquella época parece, aquí dijimos, aquí el eslogan fue abstenerse, pero abstenerse porque se sabía que iba a salir positivamente esa carta magna, porque si no, ya veríamos lo que hubiera pasado. Bueno, entonces digo, pues ahora, ¿qué ocurre? Pues que como eso está muy cerrado por la propia Constitución, por el número de diputados o votos positivos que necesita para cambiarla, y como estamos en una polarización política pues totalmente infumable, pues esto no tiene salida. Y por tanto, pues como decía Ángel, esto son opiniones nuestras, que están muy bien, y opiniones, vete a saber si de la mayoría del país, pero no lo sabemos porque no se va a comprobar. Esto se comprueba cuando se sale a la votación, las cosas. Pero que quede claro que se ha cambiado la Constitución. Y se ha cambiado en un verano, de la noche a la mañana, con el acuerdo del PP y del PSOE, porque les apretaban desde Europa o desde China, que ahora no sé exactamente de dónde les apretaban.
Sí, no, bueno, pues en la línea tampoco creo que voy a añadir nada así especial, pero bueno, cuando se votó la Constitución yo ni siquiera tenía edad de votar. Es decir, yo la conocí de refilón. Pero me parece importante lo que acaba de comentar Javi, ¿no? Es decir, a mí sí me parece que en ese momento se hizo un esfuerzo muy grande, y no quiere decir que sea perfecta ni sea maravillosa, pero si echamos la vista atrás y pensamos de dónde salía el país y cuáles eran los partidos incipientes, otros en la clandestinidad, que tuvieron que hacer cada cual pues su esfuerzo y poner su... O sea, dar parte de su brazo a torcer para que saliera, a mí eso sí me parece importante. Me llama mucho la atención también, como han dicho mis dos compañeros contertulios, pues que algo que realmente lo creamos las personas, ¿no? Lo hacemos la gente, pues sea algo así como las tablas de Moisés que no se pueden tocar. Eso para mí tampoco tiene sentido. La dificultad que veo un poco en la línea de lo que ha dicho Ángel, o sea, realmente el melón habría que abrirlo sobre todo por los dos aspectos que has señalado tú, Ángel. Y son dos aspectos que ningún partido, creo yo, de peso en cuanto a número y en cuanto a incidencia en el Congreso y en el Senado quieren tocar, ¿no? Porque son dos cuestiones vitales, fundamentales, pero muy complicadas para llegar a un consenso entre los diferentes sensibilidades políticas que hay en el Estado. El tema, como decías tú, de la monarquía parlamentaria y el tema del encaje pues de las diferentes realidades pluriculturales y pluripaíses del propio Estado español. Pero insisto, a mí lo que siempre me llama la atención desde mi ignorancia a nivel de leyes, porque no me dedico a eso, pero es esa especie de, cada vez que sale el tema, esa especie como de veneración a que no, la Constitución es intocable, pero si este país, como todos, ha tenido unas cuantas constituciones diferentes y que además a lo largo del tiempo a veces se han modificado. Estamos hablando de unas leyes y de un articulaje de funcionamiento político y, bueno, y civil y todo en el país, pues insisto, que cuando salió es que yo no tenía ni idea de votar. Entonces, no sé.
Pues yo voté que no, porque tenía 12 años más o menos que Javi Vitoria, y porque en aquel momento, por lo menos las ideas que tenía me pedían el voto negativo, como hoy votaría que no. Y quiero hacer referencia a unas palabras de ayer de Casado, que es que me enervan mucho, ¿no? Cuando llama al consenso, que evidentemente lo aplaudo, y a continuación dice, pero sin contar con los radicales. Y mete en los radicales a los socialcomunistas, es decir, a Podemos, mete en los radicales a los nacionalistas, es decir, a todos los nacionalistas catalanes y vascos. No sé si mete al PNV. Supongo que por la boca pequeña no, pero en la boca grande puede que sí. Entonces, uno no se aclara cómo se puede conjugar la palabra consenso con que una fuerza que está en el gobierno, que ha tenido una representación significativa, como Podemos, en toda España, y las fuerzas mayoritarias de Cataluña y Euskadi, que son, según ellos, radicales y solicita el consenso para gobernar. Digo, me pone malo estas afirmaciones porque es engañar a la gente.
Claro.
O sea, hay muchísima gente en este país que vota nacionalista y que vota a Podemos o que vota a la izquierda, que vota republicanismo, que vota una independencia o un Estado confederal o asimétrico, por lo menos un derecho a decidir. Entonces, no entiendo por qué a eso se le tiene que llamar radicales y, por lo tanto, quedan fuera del consenso. Quedamos fuera todos los que no pensamos como él. El consenso solo está en los que piensan como él.
Pero bueno, que, pues pero sí. Además, a ver, pero este es el tema de la polarización, a mí me parece, pero a ver, pero ¿por qué creemos, por qué esos que él llama radicales, Casado, son más radicales que el eurocomunismo de la época de la Constitución? Porque ese, la Carta Magna fue firmada por el Partido Comunista de la época.
Sí.
A ver, vamos a ver, ¿por qué dice esas cosas? ¿Por qué las dice de esa manera? Como dices tú muy bien, Ángel, engañando a la gente que no tiene memoria histórica. Por un lado, y que igual se pierde en este asunto, está engañando a la gente. Y está engañando a la gente con una falta de ética política de primera magnitud. Ya vale, no es que este solamente es un juego de propaganda, no, es un problema de moral y de ética política. No se puede engañar a la gente, no se la puede engañar, no se debe engañar a la gente. Y está engañando a la gente. Y me gustaría que cuando viene el presidente del partido del PP de Euskadi aquí, a esta radio, pues no mire solo las vigas que tienen los ojos ajenos, sino que mire también los propios, porque si no es un desastre ese asunto. Y no hay manera de salir, pero no hay manera de salir porque polarizamos, metemos sentimientos, afectos en un problema de análisis político y de análisis racional de la política, diciendo, bueno, vamos a ver si este es un sistema de circulación, para que nos entendamos, para que no choquemos entre nosotros, para que no tengamos problemas insolubles.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe. ¿Dónde descansan tus sueños?
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Turismo, planes, gastronomía, todo entra en una caja. El regalo para estas Navidades en guipuzcoaturismoa.eus. Elige la tuya, verde, azul o amarilla. Todas son experiencias para regalar o regalarte. Estas Navidades regala Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa. Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
¿Te gustaría probar los audífonos antes de decidirte a comprarlos? En Audífonos QS podrás probarlos durante 30 días y sin compromiso. Ven ya a visitarnos y obtendrás el 40% de descuento. Cita gratuita en el 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea 5.
¿Qué profesor dejó un recuerdo imborrable en África Baeta?
Fermín. ¡Buah! Pues mira, yo creo que es la primera vez que me enamoré. Enseñaba filosofía, un crack. Hay profesores que te marcan, hacen que tú descubras cuál es tu posibilidad. Y me hizo descubrir que yo era buena escribiendo y valoraba lo que hacía.
Su pasión por una educación de calidad nos deja un recuerdo para toda la vida.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales de nuestro recorrido de tertulia. Mira, hay un tema que me hubiese gustado tocar con más tiempo, pero bueno, ya tendremos oportunidades, y de hecho lo hemos tocado en más, ¿no? El Papa Francisco se fue el otro día hasta un campamento, ahí en la zona de Lesbos, y bueno, cada vez que va, pues lo que hace es poner el acento, ¿no?, en algo pues que estamos haciendo mal, sobre todo desde Europa. Cuando hablaba de que no tenemos que convertir ese Mare Nostrum en un Mar Mortum, sobre todo para, lógicamente, para los inmigrantes, ¿no? Y hablaba de muchas cuestiones, como por ejemplo del olvido o de la falta de dignidad y de la ausencia de responsabilidades de muchos países que dejan allí abandonados y que la única solución que dan son vallas, muros y concertinas. Es que es algo que clama al cielo, y esto lo dejamos pasar así sin más, ¿eh? Sin más, sin reproche alguno.
Pero, a ver, a mí yo estoy muy de acuerdo con el discurso del Papa en ese terreno como en otros. Pero también habría que movilizar al conjunto del catolicismo de los países europeos, y del catolicismo en este caso al catolicismo vasco y al catolicismo español. Es decir, y por lo tanto habría que pedir a la jerarquía española y vasca que movilizara a la gente en favor de este asunto, que tiene que ver luego también con las posiciones políticas, con las cosas que votamos, etcétera, ¿no? Porque si no, nos convertimos en, el Papa hace un discurso que yo creo que tiene grandes repercusiones éticas, pero se convierte en un discurso idealista. A todo el mundo le gustaría que eso fuera así, pero parece imposible que eso sea así, porque no es posible. Y por lo tanto, pero no, eso es posible si hay presión social, si hay presión de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues el catolicismo, la gente que pertenece a la Iglesia Católica, que somos una minoría o tendemos a ser una minoría, pero todavía tenemos una capacidad de movilización y de presencia y de presión en esas cosas. Bueno, si no, estamos, lo que hacemos, utilizar al Papa para legitimarnos.
A mí, bueno, me parece que el Papa, yo pues, estoy de acuerdo en las líneas generales de las declaraciones que hace prácticamente siempre. Me parece, bueno, tiene la habilidad de, en mi opinión, de dar titulares buenos, quiero decir. Tiene la habilidad de este Papa de poner en palabras, y en palabras llamativas, pues las realidades y las denuncias que hace, ¿no? Lo del Mare Mortum, como otras expresiones que utiliza muchas veces y otras palabras que él mismo crea y recrea, yo creo que él tiene esa habilidad. ¿Cuál es el problema, a mi entender? Pues primero, que la repercusión que hoy por hoy tiene la Iglesia Católica es muy pequeña dentro de un mundo globalizado e hipereconomista, o economizado, no sé cómo llamarlo, y que, pues en la línea de lo que comentaba Javi, pues bien, todo el mundo dice, sí, tiene razón, pero, bueno, parece que es como una utopía a la que no se puede llegar, ¿no? Es que el tema de los emigrantes, la gente que muere en el Mediterráneo, a mí me parece que es terrible, terrible, y que nos enfrenta a una realidad, que es que vivimos en una sociedad en la cual, pues las mascotas, y ya lo hemos dicho muchas veces, y yo no estoy en contra de las mascotas, pero tienen más dignidad que las personas que tratan de llegar a nuestro continente en busca de una vida mejor, porque es que no vienen ni de turismo ni nada parecido. Y al final tratamos mejor a las mascotas, eso es así.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Yo Ángel, querría recalcar lo que decía Javier, bueno, también Escolume, ¿no? Y es que si las iglesias locales después no recalcan en hechos, en la práctica, no involucran a los católicos, a los cristianos, porque en este sentido me parece que el discurso del Papa no es un discurso católico, sino es un discurso religioso, diría yo, cristiano, pero lo extendería al conjunto de las religiones. No conseguimos nada más allá que un titular. Yo pienso muchas veces, ¿no?, que esta cuestión de no facilitar, de dificultar con alambradas y dejando que la gente se ahogue en nuestros mares, en el Alborán, en el Atlántico o en el Mediterráneo, a la gente. Han sido 938 contabilizados, creo que en lo que va de año. Eso, los contabilizados, digo, porque parece ser que puede haber otros 900 o no sabemos cuántos más no contabilizados. Son lo que yo, bueno, creo que lo que se podría denominar daños colaterales de un sistema que se defiende de un bien mayor que es proteger a Europa frente a los africanos, que son un bien menor, ¿no? Es un mal menor el que esta gente muera frente al bien mayor, que nosotros tengamos nuestro trabajo y nuestro confort para repartirnos entre nosotros.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia, así que Ángel Toña, Javier Vitoria, Escolumen Mesperus Arroche, que tengáis un buen día, disfrutad del puente.
Vale. Venga,
abur, es que de casco, abur. Abur.